Bueno, seguimos por aquí. Espero que hayan disfrutado esta semana el episodio de Dándote en la Cara con Onita. Vienen unos episodios bien chéveres ahora en marzo. Yo grabo cuando puedo grabar y cuando los invitados aparecen. Si no, si tengo algo que decir, yo grabo. Así que no se acostumbren. YouTube, no te acostumbres al volumen, no te acostumbres al montón. Está bien bastripeado por cómo salió el audio mío, ¿verdad? Una cosa bastante amateur. Pero la historia fue tan buena que tenía que publicarlo. Así que, bueno, aviso parroquial en mayo, mediados de mayo. Constelación familiar, voy a coger 4 clientes, voy a abrir 2 espacios, 15 como mucho para representantes. Va a ser en el área de Santurce, por ahí cerquita de la Universidad del Sagrado Corazón. Si te interesa, déjame saber, escríbeme a Chicho Wasir. Y eso está al otro lado para enviarte, ¿verdad?, un texto de lo que es, los precios, todo. Esto es bien importante si lo quieres hacer. Es algo que a mí me interesa. Yo pongo unos disclaimers, ¿verdad? Y una regla muy básica en el texto que te voy a enviar por mail. Escríbeme chichowasir@gmail si te interesa. Y lo mismo para los talleres de impro. En el caso de ustedes que me ven por aquí, pues si me escriben a chichowasir, está genial. Los talleres de impro también, como les mencioné, un fin de semana al mes. Usualmente sábado y domingo por la mañana, tipo 10 a 2. También tienen un precio diferente, pueden tener continuidad, etcétera, etcétera, etcétera. chichowasir@gmail. ¿Quieres hacer uno? ¿Quieres hacer los dos? Tira para adelante. Bien importante, no, si están pensando, pues lo dejo para después, que sepan que yo me estoy moviendo mucho y que ponle que me escriben 20, 10 para lo de constelaciones, pues son 4 esta vez. Y el mes que le sigue, 4 más. O sea que yo hago una lista de espera. Ya tengo varias personas en lista de espera. Voy tocando base con ellos. Y así lo vamos haciendo. Por eso hago el anuncio. Porque tengo gente suficiente para arrancar. Si no lo tuviera, ni lo mencionaba. De verdad. O lo hubiera mencionado sin fecha. Así que pendiente. Y vamos a algo bien importante. Ustedes saben que yo, ahí mismo en chichowasir@gmail. Yo les digo que me escriban, ¿verdad? Si quieren consultas, si quieren acompañamiento, si quieren constelación. He hecho varias online, muy bonitas. Con muñecos, prefiero más, hasta un sorbito de café. Las hago con muñecos, pero ahora que las pueda hacer presencial, es importante que entiendan que es una dinámica bastante diferente. Y digo bastante diferente porque hay unos elementos adicionales. Es un poco más, es menos íntimo, pero a la misma vez más sorprendente por lo que se puede manifestar y lo que puede suceder y cómo podemos validar la resonancia y la conexión. Así que bueno, los dejo con eso. Pero a lo que voy, para ustedes que me escriben por chichowasir@gmail, muchas veces no es, yo les digo que no tiene ni que ser ni consulta. A lo mejor me quieren contar algo y yo lo leo, ¿verdad? Lo internalizo, lo integro, desecho lo que no es mío y lo que me puede afectar. Pero si me viene alguna comprensión, pues yo les contesto. Y antes de contestar este mail que me escribieron, que recibí hoy, que leí, esta persona confió en mí y me escribió, me contó algo. No entienden por qué me lo cuenta, porque esta persona me escribe, es que claro, te lo cuento y siento vergüenza y quiero entrar ahí a la vergüenza de cuando hay una situación bien difícil con nosotros y para nosotros y sentimos vergüenza. Yo voy a contar algo muy personal. y espero que de aquí no salga. Yo, independientemente por las razones que sean, y por favor no traten de racionalizar, ay, ¿por qué no hizo esto? ¿Por qué no hizo lo otro? Uno no piensa así en el momento, porque si no, no estaríamos vivos, no cometeríamos errores, fuéramos perfectos, millonarios, saludables y tendríamos la familia perfecta. O sea, que vamos a partir desde el hecho de que no importa lo que nadie pase, hay una cosa bien importante y es que el 95% de las veces usted no sabe lo que está haciendo. Y mucho menos en lo que respecta a la vida. No porque usted haga algo y le salga bien, significa que usted sabía lo que usted hacía. Eso, empezando de ahí. Segundo, caminante no hay camino, se hace camino al andar. O sea, que usted tiene un camino que usted está trazando mientras lo camina, no que ya lo tiene marcado y usted sabe. Si no, tengo que recordarles la pandemia. Usted creía que tenía el toro agarrado por los cuernos. Usted entendía que usted tenía el animal agarrado por los huevos. ¿Y qué pasó? La pandemia le dejó saber que la vida... Es que usted no está viviendo la vida lo está viviendo usted, que usted no tiene control de absolutamente nada. Eso es lo más bello que nos ha dado la pandemia y la gente no lo entiende, la gente no lo acaba de entender. Eso ha sido lo más hermoso que nos ha dado la pandemia, el entender que nosotros no podemos controlar nada, no hay nada. Nosotros podemos especular, nosotros podemos planificar, nosotros podemos incluso perder el presente. Enfocarnos en el futuro y la vida nos va a dar una bofeta cabrona que cuando usted mire para atrás usted va a decir, diablo, wow, todas esas cosas que no disfruté por estar pendiente al futuro, por garantizar un futuro. Y mira, yo les explico estas cosas porque cuando yo tuve mi primera novia, vamos a ponerlo de esta manera, cuando yo primero me enamoré, la primera vez que yo sentí que yo me había enamorado, o que yo sentía esto como, wow, esta lucidez y este enamoramiento, fue con una mujer 10 años mayor que yo. Y yo era un chamaquito. Yo tendría 13 o 14 años. Pero yo siempre he sido, me he visto así de grande animal. Yo trabajaba a los 15, 16 en una discoteca, tirando música, donde bailaban mujeres y se quitaban la ropa. Y nadie me preguntó, nadie sabía si yo era mayor o no, porque siempre me vi bambalán, como decimos nosotros, bambalán. Pero dado a mi crianza, siempre me empaté con mujeres un poco mayores que yo, o bastante mayores que yo, que no estaban bien del todo. Y yo no me gusta usar el término, pero es un término que se usa mucho. Yo no fui víctima, yo permití maltrato psicológico, físico, etcétera, etcétera. Y no voy a entrar más en detalle. En las relaciones en las que estuve fueron para mí bien difíciles. Y yo no fui un santo. Al contrario, eso me puso a prueba a mí con mi rabia, mi ira, con mi propia violencia. O sea, yo nunca le di a una mujer, nunca en la vida le he dado a una mujer. Gracias a Dios nunca tengo ese problema. A las veces que chamaquito me peleé con mi hermana a puño limpio. Pero nunca le levantó la mano a una mujer para darle, jamás en la vida. Se me caen los brazos. Jamás lo he hecho. Dios me proteja y nunca pierda los cascos. Pero siempre hay alguien que te puede tocar los botones. No importa cuánto tú creas que tú puedes tener control. Siempre todos, por favor, entiendan esto. Métanselo en la cabeza. Todos. Usted también. Tiene un botón que si alguien se lo toca, usted es capaz de matar a cualquiera. Y después quedarse y soltar y decir, ¿qué acabo de hacer? Y ya no hay vuelta atrás. Y a veces me llegan mensajes de cosas bien, bien profundas, bien dolorosas, de maltrato, de abuso sexual, de abuso psicológico, de cosas que son dolorosas y profundas. Y cuando me las cuentan desde un lugar donde es como el génesis de ese trauma. O sea, fue ese momento, ¿verdad? Pensemos en el trauma no como el suceso, sino lo que provoca en el inconsciente que se mantiene con nosotros y explota en algún momento de nuestra adultez, especialmente cuando pasa en la niñez o en la adolescencia, Y ahora de adulto, usted tiene un cojonal de gente alrededor suyo que le dice que usted tiene que dejar eso ir, que eso fue hace tiempo, que usted no sabe lo que usted habla, que no sea changuito, que madure, que un montón de cosas. Y toda esta gente no sabe una puñeta. Esta gente no tiene ni puta idea del daño que le hacen a usted cada vez que le dicen eso. Porque una persona que sabe el daño que le hace al otro, si aún así lo hace, es porque una persona hija de puta no es una persona buena. Una persona que entiende la magnitud del daño que provoca un... Ay, chica, hay muchos hombres. Ay, hay muchas mujeres. Ay, olvídate de eso. Ay, sigue adelante. Ay, no dejes que eso te detenga. Ay, está bien bonito. Eso está bonito. Pero esa no es la mirada que debe ser. Uno debe mirar eso y buscar el acompañamiento para uno poder terminar un duelo, hacer un cierre. Usted sabe lo que calcome, jode, dentro de uno. Que usted haya tenido un suceso y nadie pueda validar eso y nadie lo escuche o nadie quiera entender que usted sí vivió eso, usted se siente loco e inestable. Pero sobre todo, ¿a qué punto llegamos que para no comprometernos emocionalmente con el otro y para no tener que cargarlo y acompañarlo? ¡Ay, olvídate de eso! ¡Ay, si no pasa nada! ¡Ay! Nada, mañana vas a estar mejor. Ay, no pienses en esas cosas. Y por eso tenemos una población con enfermedades mentales. Una sociedad que está, pero totalmente enferma. Y ojo, usted está viendo la hora. Pero lo dije aquí en medio de pandemia y lo digo hoy de nuevo. El target de esta pandemia y de estos tiempos son los jóvenes, los niños. ¿Qué futuro nos espera a nosotros cuando esos chamacos se hagan adultos? Cuando esos nenes de 11 años que vivieron la pandemia y cumplieron 13, 14, 15, 16, encerrados en su casa, donde solamente se comunicaban por la PlayStation, por el Instagram, por el Internet, donde los padres se quemaron y se les hacía bien difícil bregar con sus hijos. Y van a venir de casas donde recibieron maltrato, donde fueron rechazados, donde todo era más importante que ellos, donde en algunos casos hasta abandonados, porque algunos patronos obligaron a los padres a ir a trabajar, aunque los niños no tenían escuela. Donde esos niños estuvieron espetados frente a computadoras todo el día, donde no pudieron ver a sus amigos, le quitaron a sus amigos en los momentos más importantes. Donde el niño o el niño que está entrando a la adolescencia o el adolescente, lo más importante es su núcleo de gente, de apoyo. Y no son necesariamente los padres, son sus panitas de la escuela. Pues cuando yo veo todo esto y toda la gente, imagínense nosotros cuando éramos chamaquitos que nos pasaran esas cosas y una persona me escribe un mail, me cuenta algo y me dice, siento vergüenza. Yo quiero que usted sepa que cuando el año pasado yo tuve la oportunidad, o el año antipasado, yo tuve la oportunidad de hablar de todos estos abusos y todas estas situaciones. Lo primero que yo dije es, yo jamás pensé que yo iba a hablar esto. Yo pensaba que me iba a morir con esto porque me moría de vergüenza. Me moría de vergüenza decir que yo había sido abusado de alguna manera. Porque lo primero que yo iba a escuchar era, ¿y por qué no dijiste nada antes? Porque esa es la fría y cruda realidad. Una persona dice, abusaron de mí. ¿Por qué no lo dijiste antes? Si fue en la niñez o en la adolescencia. Y es el adulto queriendo juzgar al niño desde un lugar de adulto y de una lógica y una racionalidad que uno lo que dice, coño, ojalá te pase a ti también, cabrón, para que tú entiendas, para que ahí tú vas a entender si te pasa a ti, ¿por qué no dijiste nada? Puede ser miedo. Yo siempre digo lo primero, pues miedo. Pero entonces ahí vienen otras cosas como las lealtades. Ahí vienen otras cosas como que el amor incondicional. Tan incondicional que para no hacerle daño a mi familia con esta información, yo prefiero echarme la culpa yo y callarme la boca y sostenerlo y que se joda mi felicidad. Esto lo hace un niño, un adolescente, pero no sabe. Porque a lo mejor no sintió el espacio en su casa para expresarse. Y pensó que él o ella eran los que estaban mal. Y lo más fuerte, triste y doloroso aún, Es que los pocos que han dicho algo, la familia ha querido callarlo, ignorarlo. Por eso, ¿verdad? Pseudoterapias, como dicen por ahí, como las constelaciones familiares o los movimientos sistémicos, permiten observar estas cosas para ir sanándolas poco a poco, porque no se trata de perdonar al otro, porque eso a mucha gente no le ayuda. Y yo hablo a la gente hablando del perdón: el perdón es importante, el perdón esto, el perdón lo otro. Mira, usted no puede forzar algo que usted no quiera hacer. Y si hay algo que yo he aprendido con los años es que usted no puede obligarse ni a perdonar ni a querer a nadie. Aunque lo diga la Biblia, aunque baje Dios del cielo a decirles a usted. Eso es imposible. Usted perdona porque dentro de usted hay algo. Hay una comprensión, hay una paz que usted no tiene que decir, te perdono. Es que usted ni lo piensa. Usted sabe cómo usted perdona, no diciendo, está bien, te perdono. No. Usted perdona, usted sabe que perdonó cuando usted puede mirar a los ojos de esa persona y ya no sentir nada por esa persona. Usted perdona cuando ya eso no lo está atormentando y eso, y esa situación no es punta de lanza para entrar a otra relación o a otra cosa. Porque eso deja de ser una excusa para usted moverse hacia adelante. Ahí es que usted sabe que usted perdonó y dejó ir. Porque no es abrirle la puerta a la persona para que vuelva a entrar. Yo tengo todo el derecho del mundo de, pues, tener una situación con alguien que para mí no es buena, en vez de perdonarlo o decirle cualquier cosa, me desaparezco y esa persona no vuelve a entrar en mi vida por más que quiera, porque soy yo el que no lo quiere en mi vida. Ah, que tienes que perdonar. No, yo vivo muy bien. Ah, qué cojones, el tipo, la persona me hace daño y para colmo yo tengo que cargar con el peso de perdonar a la persona que me hizo daño, dejándole saber que no importa cuántas veces me joda, yo le voy a permitir hacerme daño. Entonces hay mucha gente que está dentro de este marco y pienso que a veces no se trabajan bien estos casos y estas situaciones de violación, de abuso, etcétera, etcétera. Primero porque pues obviamente hay que seguir un debido proceso de ley porque tenemos que entender que ahora con los años nos hemos dado cuenta que gracias a estas enfermedades mentales y estos viajes manipulativos, tanto hombres como mujeres acusan a otras personas de abuso cuando no lo hubo o cuando simplemente es un beef o una molestia que tiene con alguien, sin pensar, porque esto lo hacen de manera infantil y a veces maliciosa, sin pensar en la repercusión que puede haber con relación a la reputación de esa persona, por ejemplo. Porque el problema no es lo que usted dice, ay, perdonen, es que fue mentira y lo hice porque, por la razón que sea. No, 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 es que ya le jodiste la vida al otro. Porque va a haber, te escucharon 300 personas y ahora 20 te escuchan de que tú dijiste que no era verdad, pero el resto está encojonado y cuando lo cojan por ahí lo van a linchar. No pasó, aquí ha pasado eso ya otras veces. Entonces usted tiene que tener cuidado con lo que usted dice, dónde lo dice y cómo lo dice. Segundo, mano, cuando vienen estos casos, escuche. Y si no tiene nada bueno que decir, cáese la boca o remuévase de la ecuación. Porque es bien difícil para una persona en el momento que sea poder expresar que tuvo una situación como esa, porque hay una vergüenza, cabrón, y si son niños o adolescentes es peor. Y nosotros tenemos una, no sé, como que a veces yo digo, ¿realmente la religión era tan mala o no? Siempre la gente ha sido tan hija de puta de acusar al otro y de criticar al otro y de juzgar al otro. Porque por la Biblia no nos estamos dejando llevar. Especialmente corillo que yo conozco, son bien alcohol, van a la iglesia, pero no salen del chisme. ¿Me entiendes? Y no es, y el problema no es Dios, el problema a veces no es ni la iglesia, que yo peleo más con la iglesia que con Dios. Pero bueno, a lo que voy con todo esto es la incapacidad que tenemos de empatizar, de escuchar, de observar, de callarnos la boca dejar que el otro se exprese, se manifieste. Y más cuando es una cosa tan difícil. Y más que tú puedas entender tu vergüenza. Te da vergüenza. Pero no te tiene que dar vergüenza. Es como mirarlo, aceptarlo. Lo que yo no permito o trato de no permitir es que me tengan lástima. Porque para mí, cuando uno le tiene lástima a una persona, es porque uno piensa que esa persona no puede moverse hacia adelante. Por eso a mí me da una rabia brutal cuando yo estoy bregando algo con alguien y alguien quiere meterse a defender a la persona sin saber qué es lo que está pasando. Entonces, mi violencia va para el que trata de defender. ¿Qué carajo te estás metiendo tú si tú no sabes qué carajo está pasando? No, que cállate la boca, que esta persona la puede defender sola. Mi situación es con esa persona. De la misma manera que a veces yo tengo momentos donde yo estoy con personas y yo los puedo tratar con amor y cariño, pero veo el viaje de cómo se meten dentro del proceso manipulativo. Ah, este me cogió pena. Uf, rico. Aquí me voy a acostar. Y yo me paro y digo, wow, no. Yo te di beso, abrazo, consuelo. ¿Qué vas a hacer al respecto ahora? Ah, pero tengo que hacer algo al respecto. Sí, tienes que hacer algo al respecto. Ya lloraste. Ya pudiste maldecir. Ya hiciste lo que necesitabas hacer para validar que recibiste un daño. Ahora, ¿qué vas a hacer para bregar con eso? Y hay una cosa bien importante para entender, que muchas de estas lealtades, especialmente en familia, cuando se callan esas cosas, siempre es por amor. Hay miedo, pero hay amor. Un niño que no dice nada no quiere que la cosa se joda. Y siente mucho miedo. Y un padre que no mira eso, ahí hay un problema también. Porque los niños necesitan de sus padres. Sus padres son sus guardianes. O sea, hay una herida ahí de abandono, de rechazo, de justicia, de humillación. Todas las heridas están ahí. Cuando pasa una situación ahí, los padres no pueden apoyar el proceso. Y puede ser doloroso y fuerte y puede causar una guerra en la familia. Pero usualmente los peores depredadores son los que más cerca están o están dentro de la misma familia. Y no es para uno desconfiar, es para uno siempre, wow, espérate, ¿qué pasó aquí? Y por eso yo entiendo y me duele mucho cuando leo estas cartas. Les tengo que confesar que hay casos que cojo y hay casos que digo, mira, le explico a la persona, ahora mismo yo no te puedo acompañar. Esto me queda muy grande. Y creo que lo más conveniente es que tú tengas un buen terapeuta, y yo ayudo en el proceso de conseguir el terapeuta. Incluso yo asisto en muchas ocasiones para sostener bastante. Pero si usted lo está sacando ahora en un momento para justificar cosas, pues no funciona así tampoco. Si es algo que de verdad no le deja moverse hacia adelante, pues busque una persona que pueda acompañarle en el proceso, porque a veces la soledad y el dolor y la tristeza es tan profunda que no nos permite ni siquiera mejorar nuestras relaciones con otra persona. Hay tantas razones por las cuales usted a lo mejor no está conectando con la gente. Hay tantas razones por las cuales usted está a la defensiva. Hay tantas razones por las cuales usted no logra sonreír, que es bien importante mirarlas todas, porque todos tenemos derecho a tener una infancia saludable y una infancia feliz, incluso cuando somos adultos. Porque este es el momento donde usted se puede hacer cargo de eso. No tengo más avisos para ustedes. Si se me queda algo, espero decírselos pronto. Los próximos episodios serán directamente desde Barcelona. Vuelvo a Barcelona hasta mediados de mayo, que vengo literalmente a empezar a meterle mano a constelaciones y a talleres de impro. Así que guarde su espacio, guarde sus chavitos, métale mano al proceso. Yo voy a estar unos cuantos meses, cuando vuelva en mayo, a mediados de mayo, voy a estar unos meses aquí. Y si usted empieza un proceso conmigo, trate de hacerlo hasta que yo me vaya, 4, 5 meses, 3 meses, 2 meses, que se permita una progresión y de ahí brinque a otra cosa, métase una religión, métase un ideal espiritual, no se meta en la política, no se meta en la guerra, métase en cosas positivas que le permitan a usted crecer, no pierda noción y perspectiva del mundo, pero sobre todo, no pierda la capacidad de mirarse y de mirar su dolor. Y de soltar todas esas cosas que usted carga, esas cargas generacionales que usted carga y que no son responsabilidad suya. La persona que le hace daño no le va a poder sanar. Y una persona que le hace daño, usted no tiene que perdonarle y usted no tiene que amarle. Usted simplemente tiene que bregar con usted. Usted tiene que perdonarse usted y amarse usted mismo. Y lo demás viene por añadidura, ya se lo digo. No pierda el tiempo y energía tratando de entender las cosas tampoco. Invierte esa energía en mirarse a usted para entender de dónde viene su dolor. y porque usted necesita que tanto que el otro le quiera o que el otro le explique por qué es tan necesario. Porque al final es innecesario, eso no te va a dar paz, porque no hay ninguna razón que te pueda dar alguien que te hace daño que tú digas, ah, bueno, ahora sí lo entiendo, está bien, lo entiendo. No, no busques entenderlo aquí. El cuerpo te lo dice, el cuerpo te lo expresa. Cuando tú cierras los ojos y tratas de ver a esa persona en tu cabeza, puede haber empatía, apatía, amor, rabia, rechazo, acercamiento, bienestar, malestar. Dejen de estar pichándole al cuerpo y dejen de estar refugiándose en la mente. Dejen de estar pichándole e ignorando las cosas. Usted quiere un cambio, usted quiere sanar, usted tiene que soltar la enfermedad, usted tiene que soltar el apego que tiene con eso que le hace daño, con eso que le hace ser víctima, con eso que le baja la energía y con eso que obliga a los demás a mirarlo por encima y decir, ay, pobrecito. La vida es fácil para usted porque nadie espera nada más de usted, sino que esté muerto tirado en el piso. Así que cuando veamos que aparece una lealtad que se forma por amor, identifiquemos si nos estamos traicionando a nosotros mismos, si ese amor es miedo. Y usted sabe que si usted le dice que sí a alguien, a veces está diciendo que no a usted mismo. Entonces, ¿qué le queda? No puede decir que le robaron, porque usted le entregó todo.